A menudo subestimamos la inteligencia de los niños. La cuestión es que a veces, cuando uno los observa, los escucha, lee anécdotas sobre ellos, se sorprende de que parecen grandes filósofos. Pero lo cierto es que en la forma que tenemos de abordarlos o de enseñarles, a menudo los tratamos como personas muy limitadas. Por el contrario, hay quien ha investigado la capacidad no solamente de preguntarse sobre las cosas de los niños, sino la capacidad que la filosofía tiene para estimularles en sus preguntas. ¿Qué pueden aprender? Pero niños pequeños, a veces de primaria, de Platón, de Kant, de Erich Fromm, de Arendt. Pues Jordi Nomen, que es profesor de filosofía, acaba de sacar un libro sobre este fascinante asunto. Él es profesor de filosofía en la Escuela Sadako de Barcelona, que se ha distinguido a nivel nacional y europeo por sus avances en las nuevas formas de educar, y acaba de sacar un libro que se llama El niño filósofo, cómo enseñar a los niños a pensar por sí mismos, en la editorial ARPA. Muy buenos días, Jordi.
Buenos días, Cristina.
Qué satisfacción saludarte.
Gracias.
Entiendo que con la curiosidad y el asombro se nace. Esto es innato y definitorio del ser humano, ¿no?
Sí. De hecho, forma parte de nuestro bagaje, ¿no? Venimos con ello ya incorporado. El ser humano se diferencia del animal justamente en la capacidad de aprender que tiene, ¿no? Los animales, si te fijas, tienen una juventud muy limitada porque no necesitan aprender. El ser humano tiene una juventud bastante más larga que la mayoría de los animales porque necesitamos aprender muchas cosas, ¿no?
Claro. Sin embargo, fíjate, y esto creo que excede un poco tu libro, Jordi, tengo la sensación de que una de las cosas que a mí más me sorprenden y me preocupan es que hay gente joven, vamos a decir adolescentes, etcétera, que no se plantean preguntas. No sé si has notado esto como una disminución de la curiosidad.
Claro, de hecho, la curiosidad es una habilidad que se trabaja, es decir, uno nace con la posibilidad de ser racional, pero debe construirse como alguien razonable, y eso es muy distinto. O sea, ser racional es la posibilidad, pero ser razonable es una construcción.
Fíjate.
Es una construcción que requiere, del mismo modo que podríamos hablar del sentimiento y de ser sensible, ¿no? Se nace con sentimiento, pero debe construirse la sensibilidad. Es un constructo que se hace a lo largo de la vida, yo creo. A lo largo de toda la vida.
Y entonces, algo hemos abandonado en ese proceso, porque de verdad que los adolescentes hoy en día son menos curiosos de lo que eran a mi edad.
Claro, de alguna forma el acceso a demasiada información yo creo que puede llegar a desinformar, eso ya es algo que está muy estudiado, pero yo creo que en este sentido las pantallas mal utilizadas, ¿vale? Porque la pantalla es un medio, evidentemente,
claro.
Y por lo tanto se puede utilizar bien también, pero mal utilizada pues puede dar lugar a estos hechos que estamos diciendo, ¿no? Que no haya pensamiento crítico, ¿no? La pantalla es muy rápida, y la reflexión es algo que requiere su tiempo. No se puede reflexionar a gran velocidad. Hay que darle tiempo a la reflexión, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Volver a mirar las cosas. Reflexionar etimológicamente significa volver a mirar, ¿no?
Me ha fascinado que tu libro está planteado sobre las preguntas que conviene hacer a los distintos filósofos. Lo digo porque en mi propia experiencia académica era todo lo contrario. La filosofía eran los libros que te daban las respuestas. Claro, luego tengo un amigo que dice, mal va una respuesta a una pregunta no planteada, entre otras cosas porque no suscitará interés. Para ti son las preguntas cruciales.
Claro, a mí me parece que la filosofía, como saber, no es una ciencia, es un saber, se ha preocupado siempre de hacerse preguntas. Es decir, de hecho, muchas de las preguntas que la filosofía se ha hecho las ha acabado contestando la ciencia, ¿no? Pero, en cualquier caso, la filosofía, como saber, tiene preocupación por cuestionárselo todo, ¿no? Por preguntarse. Y yo creo que eso en el sistema educativo lo hemos perdido, ¿no? Lo hemos perdido y muchas veces hemos trabajado mucho más las respuestas que las preguntas. Y creo que la pregunta es la que mueve el pensamiento crítico.
Absolutamente. Bueno, fijaos qué divertido sería estudiar a Platón de la siguiente manera, como plantea Jordi Nomen. A partir de la siguiente pregunta, a ver en vuestro interior cómo lo respondéis. ¿Debemos actuar con la cabeza o con el corazón? Ya el campo de juego ha cambiado totalmente, porque súbitamente podríamos empezar a hablar sobre esto con fascinación.
Claro, de hecho, Es la pregunta lo que mueve a que nosotros querramos buscar esa respuesta, ¿no? Y yo creo que aquí hay otro elemento también fascinante, y es que esta pregunta, si tú te la haces en solitario, llevará a tu reflexión profunda, a la interiorización, que esto es algo muy importante. Pero es que si la haces en público y consigues crear un diálogo filosófico con más gente, entonces...
Se lo pasan que te mueres.
Claro, lo que te puedes encontrar es una cantidad de respuestas diferentes, de razonamientos. Y entonces ahí está muy bien que el profesor pueda dar cuenta a los alumnos de la fortaleza que tienen determinados argumentos y al contrario, ¿no? La fragilidad que tienen otros.
Es buenísimo,
¿vale?
Y eso
yo creo que es lo que mueve el pensamiento crítico, ¿no? Por desgracia, caemos hoy en día, yo creo, en castigar mucho a la persona y muy poco al argumento. Es decir, lo vemos en los debates públicos, ¿no? Se descalifica a la persona,
sí,
¿no?
Señor. Pues,
y en cambio no se habla de aquello, de aquel argumento, de aquella razón que está invocando aquella persona para defender aquello, ¿no? De hecho, ya ni se la escucha. Entonces,
sí.
La filosofía también promueve una escucha muy atenta y muy especial. La filosofía no para mí, ¿eh? No es una discusión de café, es que está muy bien, ¿eh? Tener discusiones de café, pero la filosofía requiere una atención muy profunda, porque tú tienes que comprender lo que el otro está comentando, aceptarlo, intentar comprender al otro, empatizar, y a partir de ahí analizar el argumento, no la persona que lo promueve, ¿no?
Claro.
Y eso es buenísimo para la diversidad y para la democracia,
claro,
creo
te
yo.
Tienes que haber encontrado con montones de anécdotas en este sentido de cómo los chavales responden a este método que tú les propones. Cuéntanos algún caso.
Bueno, pues mira, sin ir más lejos, el otro día un muchacho en quinto de primaria, estamos hablando de 10 años, ¿vale? Contamos una pequeña historia y les pedimos que nos dijeran de qué iba, ¿no? Y este chaval de 10 años dijo, ah, está claro, esto va de identidad. Claro, imagínate oír en boca de un crío de 10 años, ciertamente muy espabilado, pues que fuera capaz. Y entonces, claro, a continuación yo le pregunté, bueno, ¿y para ti qué es la identidad? Ya que lo has dicho, porque esto es importante, el filósofo y el profesor de filosofía debe ser un gran preguntador y debe saber formular las preguntas, ¿no? Para conseguir que el diálogo filosófico avance. Yo le pregunté, bueno, ¿y para ti qué es la identidad? Y la respuesta fue buenísima, me dijo, lo que nos hace únicos.
¡Ay!
Con lo cual, claro, eso suscitó una nueva pregunta. ¿Y qué es lo que nos hace únicos? Y ahí ya se levantaron 25 manos, la familia, el vestido, el grupo de amigos. Con lo cual, pues hicimos un acercamiento a lo que significa la identidad, pues extraordinario, ¿no?
Qué bueno. Bueno, la verdad es que el libro del niño filósofo es absolutamente apetecible también para los adultos. Yo ya lo tengo colocado sobre mi mesilla porque, por ejemplo, plantea el estudio de Séneca a partir de la pregunta ¿debemos tener miedo a la muerte? O el de Rousseau ¿para qué sirve la educación? O Erich Fromm, ¿no? ¿Es más importante tener o ser? En fin, es increíble. ¿Tú crees, Jordi Nomen, que la filosofía nos puede ayudar a encontrar la felicidad?
A ver, primero vamos a aclarar qué quiere decir la felicidad. Porque yo creo que otra cosa que debemos hacer los enseñantes de filosofía, tanto sea con niños como con adultos, es tener clara la terminología, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Entonces, ¿qué es la felicidad? ¿La felicidad es la plenitud total y permanente? Bien, eso no existe en el ámbito humano. Porque es imposible conseguir la felicidad de forma plena y total y continuamente. Eso no es humano, no forma parte de la humanidad, ¿no? Entonces, ya descartando esa idea de felicidad, quizás nos quedemos un poco con la alegría, ¿no? Yo no sé si la filosofía da la alegría. No creo que sea su objetivo fundamental. Creo que el objetivo fundamental es que la filosofía lo que da es libertad. Y eso me parece también muy interesante, ¿no?
Verdaderamente.
¿Vale? Ciertamente, cuando uno llega a un proceso de comprensión, eso también genera alegría. Más que felicidad, esa alegría que yo defino en el libro como una chispa, ¿no? Yo creo que es una chispa y que dura lo que dura. Y que a partir de ahí hay que saborearla muy bien porque, bueno, el ser humano también es frágil y también es dado a la tristeza, ¿no? Quizás nos han vendido una idea equivocada cuando nos han dicho que se podía ser ser siempre feliz, porque eso es una falsedad. Y por lo tanto, pues quien espere eso se va a encontrar con el fracaso, ¿no?
Pero para reflexionar sobre estas y muchas otras cosas, tenéis El Niño Filósofo. Yo os lo recomiendo también a los profesores y a los padres, porque hay todo una forma pedagógica de abordar los temas. También hay pautas de diálogo, de juego, que pueden resultar de lo más estimulantes. La verdad, muy, muy interesante, Jordi Nomen. Lo llamaremos más veces para hablar sobre los nuevos métodos educativos y lo que va a ser el futuro de la educación. El Niño Filósofo, Editorial ARPA. Jordi, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Y un abrazo a los técnicos de COPE Cataluña por ayudarnos.